Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas. El caudillo de las manos rojas. Tradición india. Leído por Alba para albalearning.com. Canto quinto. El príncipe, después de un año de peregrinación, llega al fin al término señalado por el genio. Este, durante las jornadas, fijos los ojos sobre su protegido, ha velado día y noche por su vida hasta dejarle en Katak. La aurora rasga el velo de la noche. De sus trenzas de oro se desprenden el rocío en una lluvia de perlas sobre las colinas y las llanuras. Los horizontes del mar se encienden, y las crestas de sus olas brillan como las escamas de la armadura de un guerrero en un día de combate. De las flores, húmedas aún con las lágrimas del crepúsculo, se eleva al cielo una columna de aromas en emanaciones, perfumadas emanaciones que los genios, cruzando sobre las nubes celestes y ambarinas, recogen con las matinales plegarias de los brahmines para depositarlas a los pies de Brahma, autor de la maravillosa máquina de los mundos. Pulo se ha sentado sobre una de las rocas que erizan en aquella parte del reino de Katak las extensas playas del océano. Su pensamiento está dividido entre su esposa y su conciencia. «Ya se aproxima», dice, «la hora del perdón. Unos esfuerzos más, y me hallo en presencia del ave misteriosa que Vishnu ha escogido pura intérprete de sus designios. Dios, que conservas cuanto existe, apartando las tempestades y la muerte de la cabeza de los hombres, no interpongas tu poder entre mi corazón y la flecha de los guerreros, entre mi vida y las garras del tigre, o los anillos del boa gigante. Pero defiéndeme contra mí mismo. Arráncame el amor y la conciencia, cuyos golpes matan sin que se vea la mano que los dirige. El sol se va levantando pausadamente del seno del mar y remontándose por la cumbre del firmamento. El caudillo, después de lavarse por 7 veces las manos y los sangrientos pies, recitando algunas oraciones misteriosas, emprende una difícil ascensión para llegar a la cima de las colosales rocas, cuya frente han ennegrecido los rayos y las tempestades, cuyas plantas besan o azotan las hirvientes olas del océano. Después de trepar por espacio de una hora, asiéndose a los arbustos y malezas que crecen en las aberturas de las peñas, el príncipe consigue al fin encontrarse en la cumbre del promontorio. En una de las rocas de granito que coronan su cúspide hay una hendidura, y en el fondo de ésta le parece distinguir las formas confusas de un ave, que fija en los suyos 2 ojos que brillan en la oscuridad con una luz fantástica. Ave de los dioses, prorrumpe Pulo, cayendo de rodillas ante el aéreo nido del cuervo de la cabeza blanca. Ave misteriosa, bajo cuyo negro plumaje vivió por espacio de 3 siglos el poderoso Vishnú, logrando con este ardid evitar la muerte que el dios de la destrucción le aprestaba. Heme aquí, esperando tus palabras, como los tulipanes agostados por el fuego del día esperan las gotas del rocío de la noche. El cuervo, abandonando su guarida, se abate sobre una de las enhiestas rocas y, después de agitar sus alas por 3 veces, dice así al caudillo que lo escucha en silencio y con la frente humillada en el polvo: Señor de Osira, poderoso descendiente de los Deli, conquistadores de la India y protegidos de Vishnú, sé lo que vienes a preguntarme. Así, es inútil que me lo refieras. El templo que buscas se halla lejos de este lugar. Sigue mis pasos y te mostraré el sitio en que se empezarán las excavaciones. El cuervo de la cabeza blanca se remonta en los aires, dejándose caer al pie del promontorio, donde espera a que baje el caudillo. Cuando éste toca al término de su descensión, el ave misteriosa emprende la marcha caminando a saltos pequeños y sin abandonar las costas en que viene a romperse el oleaje de crestas de oro. Prosigue durante todo el día sin abandonar la ribera blanqueada por la espuma. Y cuando ya el sol desciende al seno de las ondas, rodeado de espesos y rojos celajes, el alado guía se aparta de las playas, internándose tierra adentro, a través de un pantano cenagoso y cubierto de juncos verdes y altísimos. Las nubes, amontonándose en el occidente, envuelven el cadáver del sol en un sudario de brumas antes que descienda su sepulcro. La noche se adelanta, una noche sin astros y sin transparencia. La brisa murmura la oración de los muertos, sollozando melancólica entre los espesos juncos. El perfume de las flores que se abren en la sombra vaga en el silencio. El grito del chacal y el silbo de las aves nocturnas resuenan confundiéndose con esos rumores siniestros y misteriosos que nacen, tiemblan y se dilatan en el seno de la oscuridad sin que podamos decir quién los produce. Ave inmortal, exclama Pulo deteniéndose en su camino. He aquí que la noche se ha apoderado de la tierra y que en balde procuro seguirte, pues la sombra te ha robado a mi vista. El grito del chacal se oye cada vez más próximo. Tú sabes que no le temo, mas estoy sin armas y por lo tanto inhábil para defenderme de sus traidores ataques. Volvamos atrás y esperemos al día para proseguir nuestra jornada. Temerario valor juzgo el de aquel que arriesga su vida contra enemigos que no puede exterminar o vencer. Si al menos la luz brillara en el cielo, su luz me guiaría a través de este pantano, donde a cada paso que doy temo encontrar la muerte sepultándome en sus aguas cenagosas e inmóviles. No temas, responde el cuervo. El dios que nos envía cuidará de nosotros desde su elevación. He aquí la manera de salir con bien de este peligro. Las llanuras que vamos a atravesar presenciaron la derrota de tu padre, Shiven. Celoso del culto que éste rendía en el templo a que nos dirigimos, al genio que te protege, reunió en su daño a los guerreros de Katak y de Lahore, que ardiendo en sed de venganza contra su vencedor, se juntaron entre las sombras de la noche para afilar las espadas que habían de herir a los predilectos de Vishnu. Un día, tu padre abandonó el templo para dirigirse a las selvas que se extienden al pie de la colina, en cuya cumbre está oculto. De pronto, una nube de polvo blanca inmensa, que elevándose de la parte de oriente oscurecía la luz del sol, atrajo su curiosidad. ¿Qué nueva y numerosa caravana de peregrinos será la que se aproxima al templo de mi Dios? Dice, volviéndose a uno de los pérfidos rajás portadores de su escudo y su aljaba. Este, lanzando a sus compañeros una mirada de inteligencia, respondió al victorioso rey con la sonrisa en los labios. ¿Quién sabe cuál será el remoto país que envía este enjambre de peregrinos? La fama del asombroso templo de Katak corre de boca en boca hasta los más remotos confines del mundo. Tu padre, después de fijar nuevamente las miradas en aquella nube de polvo que se aproxima y de la cual brotan centellas de fuego, exclama con voz terrible: ¿qué es esto? Los toscos yaids de los peregrinos llamean al rayo del sol como las armaduras de los guerreros de Lahore. ¿Oís? En las alas del viento llega confuso el eco de la terrible y bárbara armonía de sus trompas de guerra. ¡Oh! Ya no me queda duda. El enemigo que hallé a mis pies se endereza como la víbora para morderme en ellos. No importa. Veremos si los caudillos de Lahore han aprendido de nuevo a vencer tras tantos años de acostumbrarse a huir. Valientes, prosigue dirigiéndose a los que le acompañan. Dadme el arco y el escudo. Desnudad vuestros aceros y que las roncas bocinas de plata convoquen a mis huestes con sus bramidos. Eldi Salek, uno de los traidores capitanes, por toda respuesta le hunde en el pecho su misma espada, de que era portador, y blandiéndola después en los aires en ademán de triunfo, prorrumpe a voces: ¡ánimo, compañeros de esclavitud! ¡Ánimo, domeñados ejércitos de Katak y Lahore! Desvanecidos un día al soplo del tirano como al del huracán el humo. ¡Ánimo! ¡Nuestro país es libre! En tanto, el infeliz rey, revolcándose en su sangre, intenta en vano llamar en su socorro. La voz se ahoga en su garganta. Hace una postrer tentativa para incorporarse y cae a tierra muerto y con los puños crispados y tendidos hacia las bárbaras huestes que se adelantan al bélico y rudo compás de sus instrumentos de bronce. Los sacerdotes de Vishnu se aperciben de la sorpresa y subiendo a las altas torres de la pagoda, llenan el ámbito de los aires con los terribles bramidos del caracol sagrado, al que responden en la llanura las bocinas de marfil de los guerreros de tu padre. ¿Dónde está nuestro caudillo, que no corre como el león al combate? ¿Por qué no vuela en la primera fila su manto de púrpura y el chal amarillo que ciñe su frente? ¡Mi dueño!, exclaman los valientes conquistadores de Katak, y ninguno sabe decir dónde se encuentra el señor de Osira, que no responde al rumor de la batalla con el grito de guerra. Los enemigos se adelantan. La llanura gime bajo el peso de sus carros y elefantes de guerra, y el eco de los lejanos montes repite sus salvajes alaridos. Suena la señal del combate y de la muerte. Los defensores de Vichenú expiran uno a uno al rigor del acero. El templo de Dios es presa de las llamas, y con él la naciente ciudad que en sus inmediaciones levantó el rey de Osira en honor del benéfico genio de Alabad. Cuando llegó la noche, la expirante llama del incendio, arrojando sus temblorosos círculos de luz y de sombra sobre la llanura, chispeaba en el casco de los valientes que habían sucumbido a los golpes de Sheben y que yacían entre el polvo cubiertos de sangre y de gloria. Un hondo silencio reinaba en el que fue teatro de la sangrienta lucha, silencio que sólo interrumpía el imponente estruendo de los muros al desplomarse, abrasados por las silbadoras llamas, o el ronco grito del chacal, que, ofuscado por el ardiente resplandor del fuego, rugía en su cueva, temeroso de lanzarse sobre los cadáveres insepultos. Los vencedores abandonaron con el día la llanura donde desde esa época nadie osa poner la planta, temiendo el enojo de Sheben, que quiso tener en aquellos lugares un templo de ruinas, habitado por la soledad del espanto. Pulo escucha sobrecogido de un religioso pavor la historia del sangriento combate en que su padre perdió la vida. Historia que en su país cantan las bayaderas al son de los címbalos, pero cuya terrible sencillez nunca había arrancado una lágrima tan ardiente a sus ojos, cual la que entonces rodó abrasadora sobre su mejilla. El cuervo prosigue así. ¿Ves allá, entre los espesos cañaverales, encenderse una llama ligera y cárdena que vacila y corre sobre el haz de las fétidas aguas del pantano? Más lejos, al pie de la colina, donde a la sombra de un bosque sombrío se levanta un grosero sepulcro formado de piedras toscas e irregulares, ¿ves cómo se desarrolla el brillante fluido y vuela sobre la tumba y se detiene junto a los troncos de los árboles y se multiplica subdividiéndoles en mil otras llamas fantásticas, ligeras y de un azulado resplandor? Esos son los espíritus de los valientes que, en defensa del genio que te protege, sucumbieron al golpe de las hachas de Katak. Dobla en tierra la rodilla, que tu padre va a dejar el seno de la tumba para guiarnos a través de la noche, del pantano y de las sombras de los valientes, al sitio en que, cubiertos de musgo y escondidos entre las hierbas altas y silenciosas, hallaremos los restos mortales, única reliquia de Lara de Vichenú. Pulo se arrodilla, y del tosco sepulcro del bosque se levanta una llama roja que, lanzándose al vacío, comienza a caminar con dirección al ocaso. El cuervo sigue a la llama y el príncipe al cuervo. De repente, aquella se detiene sobre la cumbre de la colina, en cuya falda duerme el viento de la noche, suspirando entre las hojas de los árboles. El pájaro de la cabeza blanca tiende el vuelo, y cerniéndose en los aires sobre las ruinas de la pagoda, llama con una voz al caudillo. Este, maravillado y absorto, sube la suave pendiente que conduce al término de su peregrinación. Fin del canto quinto de El caudillo de las manos rojas, una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, leída por Alba para albalearning.com.